Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos.
La mañana del 8 de abril de 2022, Oscar R. esperaba el bus para ir a trabajar a una empresa que distribuía alimentos en tiendas de gasolineras. Ese día llevaba documentos para aplicar a un nuevo trabajo, como motorista de un camión blindado. Quería ganar más dinero que en su trabajo anterior, que le pagaba $400. Tenía 33 años y no logró llegar a su destino en Santa Tecla. Casi una semana después de decretado el régimen de excepción, fue arrestado. 7 meses después, fue liberado, lo que da testimonio de que su captura fue injustificada. Este es el relato de lo que Oscar perdió sin deber nada. La policía lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, pese a que no tiene tatuajes ni antecedentes delictivos relacionados con esos grupos. Razón por la cual la fiscalía pidió su libertad según documentos del expediente judicial.
Pues, ¿cómo vamos a ser pandilleros si hemos sido víctimas de las pandillas?
Pregunta Oscar. Él intentó migrar a Estados Unidos 3 veces después de que en el 2012 su hermano fuera tiroteado por la pandilla Barrio 18, facción Sureños, y regresó en 2016.
Sí, de hecho, mi hermano lo balacearon, la pandilla 18. Ajá. Me balazo de 9 milímetros y de 45 milímetros. Y gracias a Dios está vivo, pero las consecuencias están. Ya aparece de diabetes, el pie no tiene patojo. O sea, bien complicado eso.
6 años después de fallar en su vida, fue capturado y testigo durante 7 meses de las condiciones de los reos del régimen. El Faro ha podido comprobar con documentos que Oscar estuvo preso en el penal de Mariona entre abril y octubre de 2022. Él fue uno de los más de 75 mil personas que han sido capturadas en los casi 2 años que lleva el régimen de excepción. Oscar asegura que vio el asesinato de un recluso perpetrado por los custodios. Un custodio le agarró la cabeza mientras otro le pegaba con un palo, con el agarradero de la macana, y de ahí lo estrelló contra el muro. Asegura que los presos de su celda fueron amenazados por el director de centros penales, Osiris Luna, y da testimonio de que para alguien como él, la vida después del régimen es inviable. El año pasado fui como a 20 entrevistas y me piden la solvencia policial y los antecedentes. Las muertes violentas y los tratos inhumanos que Oscar describe en esta entrevista coinciden con cientos de casos documentados por organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen. Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, el Faro ha solicitado datos oficiales al Ministerio de Justicia, la Policía y la Dirección de Centros Penales, pero toda esa información ha sido declarada reservada. La poca información disponible es la que proporcionan funcionarios en entrevistas televisivas. En noviembre de 2023, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que 90 reos del régimen murieron en las cárceles. Por su parte, el diputado Cristian Guevara dijo en un programa de televisión que las muertes en las cárceles demostraban que no eran niños de kinder, apuntando a que se trataba de riñas entre reos y rechazando cualquier responsabilidad estatal. Hasta el 24 de marzo de 2024, Socorro Jurídico contabilizaba 235 reos muertos bajo el régimen de excepción. 2 años después de su captura, 17 meses después de que el sistema lo liberara y admitiera que su detención fue un error, aún debe viajar todos los jueves desde Oratorio de Concepción en Cuscatlán hasta un juzgado en San Salvador para firmar un libro que le garantiza su libertad condicional. Su familia le ayuda para pagar los $5 semanales de pasaje que necesita para cumplir con el requisito judicial. Él no tiene ingresos. Los antecedentes de su detención durante el régimen no le dejan conseguir trabajo. Hasta ahorita no he podido encontrar trabajo, porque me da temor de ir a sacar los antecedentes y la solvencia, porque yo he escuchado que muchos ahí quedan, porque a veces los policías andan de malas y si les caíste mal, te revocan las medidas y te llevan otra vez para adentro. Entonces, hasta el día de hoy, no he podido trabajar, dice. El Faro entrevistó a Óscar el 12 de marzo de 2024 y él mostró documentos que permitieron corroborar su historia penal. Este es su relato.
Bueno, yo fui capturado el 8 de abril mientras esperaba el autobús que iba para el trabajo. Y solamente pasó la patrulla y se bajaron dos oficiales. No dijeron pero ni hola, solamente uno le hizo señas hacia el otro. Y se bajó y según el otro oficial pensamos que a registrarme iba. Párate ahí, me dijo. Y como puso la mano así, va, no, le dice el otro, va, llevémoslo, le dijo. Y cabal me pusieron la esposa y sin decirme una sola palabra, me llevaron para la delegación de aquí. Y de ahí le dije ya que iba a trabajar y también que llevaba los papeles también para otro trabajo que me iba a cambiar. Y me dijo con la gran palabra, ibas, hijo de la gran puta, me dijo. Ibas, voy a comer mierda, vas a penarme, así con esas palabras. Y yo le dije todavía que por qué me decía eso. Y le dije, me dijo, yo no sé por qué ustedes, me dijo, son tan llorones, me dijo. Y me esposaron, me pusieron una esposa aquí, la otra aquí, y me pusieron así. Así pasé todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que me llevaron para la Bartolina de Cojute. Me agarraron el DUI, me revisaron el teléfono y no me encontraron nada. Y así cuando llegamos a Cojute, sí, el recibimiento ya era feo también porque habían unos policías que van flageados, azules creo que son, unos que son así como grisosos. Bueno, pues ellos lo revisaron todo, le pasaron a fichajo y le revisaron si teníamos tatuajes y todo eso. Y de hecho ellos los metieron revueltos con todos los pandilleros que habían agarrado. Y la mayoría no eran ni pandilleros porque no andaban por ni tatuajes. Eran personas comunes, pero como ellos andaban agarrando a los locos. Y así iba. Y ahí dijeron que pasamos ese día tarde ahí. Y ellos dijeron que los iban a llevar para el penal. Los fueron a despertar a las 3 de la, a la 1 de la madrugada para tomarles una foto con un gran cartel azul. Y lo pusieron en una sola organización, como lo habían agarrado en diferentes partes. Ajá, y los policías posando así. Fíjate por allá, que salís mal, y ahí te pega la luz y todo eso, tomando fotos y todo eso. Pues ese mismo día, en la tarde, fue que lo llevaron para el penal. Yo trabajaba en Disasa, Santa Tecla. Era motorista de ruta. Ajá, andábamos dejando producto a lo que es tiendas. Y a veces que los caballeros cambiaban para conveniencia, llegábamos a dejar productos a la gasolinera. Por más que todo andamos en ruta de tiendas, dejando productos, queso, San Julián y cosas así. Entonces, cuando llegamos, cuando más lo subimos, fíjense, cuando nos pusieron las esposas, unas que son de plástico, los policías hasta así los hacían en la espalda, para que los socara bien las esposas. Y así, y las manos así, quinchadas y dormidas. Y los pusieron cabeza abajo y nos iban dando duro. Y ellos dijeron que si volteábamos a levantar la cabeza, lo golpeaban. Si medio movimiento, lo golpeaban. Y cuando llegamos a Mariona, se subió un policía, un de esos que están ahí, custodio, al costa, porque una cosa lo llevaban. Y otro hasta bajó hacia abajo. Cada uno que pasaba, uno le pegaba en la nuca y el otro le pegaba así en las costillas. O sea, cuando vos te cubrís aquí, te pega, te recibía el otro con golpe aquí en la costilla. Y los pusieron hincados. Caminamos hincados como unos 22 metros quizás en un cemento que es así rayado, que todo esto de aquí se desangraba la rodilla, como uno hincaba. Y así ahí los hincaron en un cuarto, así grande, grande, a todos los hincaron así y los empezaron a golpear. Los empezaron a golpear, o sea, un golpe estratégico que te pegan porque pegaban aquí en la columna y en la carcañal, en los calitos, sí, cuando uno estaba hincado le pegaban. Los garrotazos en esto de aquí. Y así lo recibieron. Y quiero ver, desde esa hora Estuvimos en la cancha de ahí de Mariona. Quizás pasamos quedas como unas 5 horas quizás, o más quizás, sentados ahí, sin poderlo mover, pues uno atrás de otro así, prensado. Uh-huh. Y así, como a las 10 de la noche quizás, o 11 de la noche, lo metieron a la Bartolina. Pero de unas celdas que estaban rebalsando de agua, como que habían dejado abiertos los chorros a propósito, para que no llegáramos al ser hostil, pues, o sea, uno se sintiera feo, pues, y de ahí los metimos revueltos ya con los pandilleros de las tres, y así. Y fue duro, la verdad, porque ya cuando fuimos al fichaje, igual, nos llevaron así y nos pusieron hincados, y un señor que no aguantaba, digo que no aguantaba de la rodilla, que si le podía parar, cuando se paró le pegó la patada el custodio a él, y le pegó así y a todos lo llevó, como estábamos hincados y esposados, a todos los dimos para el suelo, y o sea, fue algo bien increíble, porque yo nunca pensé pasar por eso, pues, porque la verdad que uno que no es nada y que no tiene temor a nada, porque yo por eso salí a la calle, porque y también iba a trabajar, porque no debía nada, ¿para qué me iba a andar escondiendo? Me marieron a maltrato, la comida la llevaban arruinada. De hecho, la comida la llevaban como a las 8 de la mañana y la ponían así en el sol, en la cancha, y la empezaban a repartir como a la 1. Y como eran solo frijoles y malo caliente, y eso ya no servía, ya era comida arruinada, ácida, con una tortilla. De hecho, me pasé 15 días sin comer porque el estómago no está apto para eso, para un cambio así de brusco. Y luego que el maltrato psicológico que uno recibe ahí, porque nos llegaban a tirar gas, pimienta, y por gusto, pues, cuando a veces que algún hermano quería hacer culto, llegaban ahí de escondida y de presto sentían los chorros de gas, pimienta y todo eso. Y así igual también vi morir también gente también, porque igual se sacaban a veces a las personas y solamente les decía que volteáramos para ver para otro lado, nos ponían parados para otro lado y ahí ellos los empezaban a golpear hasta que los mataban a puro golpe. El último que yo recuerdo que mataron así, le pegaron, le hincaron así en la cancha, nosotros estábamos así desde arriba viendo, y yo me recuerdo que un custodio le agarró la cabeza así, y el otro le empezó a pegar con el palo aquí en la cabeza, en esto de aquí, con el agarradero de la macana, cabalito, y de ahí lo estrelló contra el muro, ahí lo dejó. Y así, eso era de todos los días, sacar gente muerta, maltrato. Incluso llegó Siri Luna un día en día a la celda de nosotros, porque había una persona que se enfermó a la persona, y como nunca llegaban a atender, todos estaban golpeando el candado para que oyeran, ¿no? Y no llegaron a atenderlo nunca, y así pasó el sujeto, y nos dijeron que la única forma que nosotros pudiéramos salir de ahí es que ya estuviéramos o boqueando sangre o que ya estuviéramos muertos, porque ahí todos los días sacaban muertos de otras celdas, de otro lado. Incluso había una celda en el sector 5 casi al fondo, como que ahí metían gente, porque en la noche se oían los gritos de lamento de personas. Se escuchaban los gritos de agonía, de desesperación y los golpes. Era como una tipo de celda de castigo que ellos tenían al fondo en el sector 5. Uh-huh. Y todo eso de muertos, casi todos los días salían. Más que todo al principio. Siempre de esos que andan los mismos reos que andan de amarillo, ellos mismos los sacaban como que eran hamacas, los llevaban blindados. Incluso me acuerdo también que un día sacaron a otro, a un enfermo, en silla de ruedas, y yo creo que se murió quizás porque cuando subieron a la silla de ruedas, como que la silla de ruedas topó en algo y se fue. Pegó cabalito con la cabeza y nunca más lo vimos. Y así hay innumerables, vi también personas que se volvieron locas también. Había una persona que se volvió loca, que empezó a ir a la iglesia, sí, que a veces me decían culto, pero eso fue el último ya, antes de salir. Entonces, el último, antes de salir, empezaron a hacer como cultos. Entonces, él se fue para el culto y todo eso. Como a los 2 o 3 días, se volvió loco. Ya cuando vi, andaba todo desangrado, el suelo se hacía daño y lo tuvieron que sedar para poderlo sacar. Lo sacaron esposado y sedado, pero nos lo llevaron los custodios.
Durante la entrevista, Óscar habló sobre un custodio que maltrataba a los privados de libertad y al que conocían como Montaña.
De hecho, había un custodio ahí que es bien malo, uno que le dicen Montaña, y había otro también que no me acuerdo cómo que le dicen. otro que es bien flaco. Esos dos así llegaban a sacar a veces a la gente. Por gusto y a golpearle, les llevaban para hacerle de separación.
El 2 de octubre de 2023, El Faro reveló que Montaña es el alias de William Ernesto Magaña Molina, un custodio que trabaja en centros penales desde el año 2006.
Todos lo conocían, porque él mismo se quitaba la máscara y decía que él era. Y igual los agarraba de pescuezo y los guindaba así a los hipotes. O sea, ya todos lo conocíamos, pues, porque él mismo se daba el color que ante el mismo, a veces el mismo preso que andan ahí de confianza decían que él era uno de los que había limpiado a Mariona cuando trasladaron todas las pandillas que habían antes ahí. Ahí. O sea, él era bien conocido, porque o sea, es bien fácil de identificar porque es alto, es grande y te intimida, pues, con la mirada o con lo que te dice. Ajá, y incluso a uno lo sacaron porque eran como tres hipotes, que un preso de esos que estaban ahí, como ya después, de último, ¿verdad? Bien raro que metían presos comunes de Mariona, que como castigados los mandaban junto con los de régimen. Entonces esos presos comían lo mismo que nosotros comíamos. Pero algunos, como tenían como tienda, tenían pan. Pero ellos no les piden dar pan a los de régimen. Entonces, con eso, un preso de eso le regaló una hojita, le dicen, dos panes de hojita, a unos bichos, a unos hipotes de ahí. Y a saber cómo que se dieron cuenta los custodios y se lo llevaron a los hipotes de Montaña, los voy a traer, los tiró así, a darle duro, pues, y ellos lo llevaron para separación. Y al preso que le había dado el pan lo golpearon también. Porque lo vimos y todo reventado andaba, porque le había dado solo un pan, le regaló a ellos y por eso lo golpearon.
Múltiples testimonios lo señalan de cometer, ordenar o tolerar torturas al interior del penal de Mariona. El Faro le mostró a Oscar la fotografía que se publicó en el reportaje y lo reconoció.
Te quiero mostrar algo.
Sí. Es Montaña.
Esta sí. Fotografía es de Montaña.
Sí, es Montaña.
Su nombre es William Ernesto Magaña Rodríguez. Totalmente identificado que es él.
Sí, él es. Es como no lo voy a conocer. Si todos los días lo miraba. Él es Montaña.
¿Te enfermaste ahí?
Sí, de hecho. Sea picazón, diviesos. Hasta ansiedad también, y lo más triste que a veces te daban medicina, pero vencida. Porque unos que se enfermaban con calentura y cosas así, fiebre, y otro, una vez me regaló una pastilla y yo la revisé toda, el blister, y ya tenía como 5 meses de vencida ese medicamento ya. O sea, prácticamente el medicamento que estaban dando ahí, vencido, pues. Yo siento que en vez de beneficiarte, mejor te dañaba. Y las enfermedades comunes, o sea, lo que le dicen, RANF, le dicen ellos, rara, eso, picazón, los diviesos, y enfermedades mentales también, porque vieron unos que se subieron de hasta arriba y se estiraron para quererse matar de la desesperación. Y otro que es el sector 2, que yo me di cuenta, sector 2, sí, el sector 3, que hay una escalera así para bajar. De esta escalera se tiró de cabeza, porque ya la desesperación, ya la gente ya no piensa bien, pues ya no hay una salida. Y así, sin fin de casos y maltratos. O sea, que algunos me recuerdo y otros no, pero algunos que sí me impactaron bastante. Por ejemplo, el tal que yo vi que mataron enfrente, porque le agarraba la cabeza y le pegaban con la mano así, entre tres custodios. O el día que lo llevaron por el sector 2 también, que habíamos más de 80 personas en un espacio, qué sé yo, de unos quizás 3 metros, quizás cuadrados, no mucho. O sea, no. Para dormir era tan desesperante que incluso algunos se agarraban a golpe por la desesperación, porque no se podía dormir. Porque uno se tiraba en el suelo, y ahí tiraba otro encima, un montón de pies y patas y por todos lados, y ahí tirando patadas que se hicieran para allá. Entonces llegamos a un acuerdo que teníamos que turnar para dormir, pero no aguantaba la persona, o sea, cómo van a aguantar, mal comido y desvelado y el hacinamiento demasiado. O sea, era obvio que no iba a aguantar. Y el calor, cuando llueve en el sector 2, porque yo estuve en el sector 2, en la planta alta, era eso, para el cigarrillo. No podíamos dormir tampoco igual porque hay un montón de agua que se colaba. Y así hay muchas cosas de abuso que hay. O cuando me llevaron al sector 9 también, que subí el custodio con una cosa así de grande, de gas pimienta, y empezaba a tirar joder, pobre gas. Y o sea, es bien feo eso, pues la verdad que es trato inhumano que te dan. La comida también que los daba, un topper para tres personas a veces, un poquito de frijol y una tortilla. Y así miraba gente que caía convulsionando. Se convulsionaba, echaban agua amarilla, se golpeaban. Y en sinfín, una persona que cayó del segundo camarote porque convulsionó y hasta arriba se fue. Se reventó la cabeza. Y así, era de todos los días mirar gente que caía así, por la misma debilidad.
80 personas. ¿Cuántos baños tenían?
Uno.
Afuera.
A la par y sucio, pues se sentía el tufo. Y hasta andaban cucarachas ahí, como en oscuro, así yo tocaba comer. Y de hecho, yo me sentí encima de una cucaracha mientras estaba comiendo. Yo creo que me la comí también, porque en oscuro. Cuando me sentí, yo lo sentí que tronó aquello. Y cuando me guardé las manos, obviamente era una cucaracha. Y así, y más el calor, y lo oscuro, y la falta de agua, higiene, no había jabón. Entonces, le daba una churumbita de agua que era para 6 personas. Pero después siguen los grupitos, entonces lo que los tocaba es que una onza o 2 onzas los tocaba al día. Y así, eso era de todos los días. Nos pasábamos 15 días sin bañarlo, 2 semanas sin bañarlo. Se desarrollaron enfermedades de la piel, algunos enfermedades de ansiedad, tanto pensar y solo recordar es bien complicado eso. Agónico. Es algo, falta la palabra para explicarlo cuando viví ahí. Ajá, porque incluso cuando salí, me hincaron todavía y me dijeron que me llevaban para el salco, me dijeron. Y estuvieron así hincados un buen rato. Y les dije todavía que ¿por qué me hacían eso? Y me feo. Solo recordarlo da cosa. Bueno, es que a mí me bajaron encima que ya estaba libre y me dijo la que me notificó que lo más que podía pasar eran 15 días para que me liberaran, pero pasé más de 15, como un mes y medio esperando para poder salir de ahí. Y cuando yo bajé, fueron a buscar con otro nombre que no era, casi me daban duro porque yo no respondía y no decían bien mi nombre. Ya cuando me llevaron con unos custodios que estaban ahí. Y me dijeron todavía que iba para Izalco. Y yo la regaste y dijo, la gran puta, me dijo el custodio, para Izalco vas. ¿Con qué querés que te metamos? Me dijo, ¿con las letras o con los números? Y como yo ya sabía cómo estaba todo eso, mire, le dije, sinceramente a mí me da igual lo que vayan a hacer o con quién me vayan a meter, le dije. Y a esta altura de la vida no me importa lo que pase conmigo, ya le dije. Y además le dije que cómo van a decir que con quién me quieren meter si a todos están metiendo revuelto, le dije. Tampoco soy tonto, le digo, pero ya da igual lo que vayan a hacer, le digo. Sinceramente, lo que pasa con mi vida de aquí, lo que estoy pasando y lo que estoy pasando ahorita, o lo que llegue a pasar más adelante, ya no me importa, le digo. Todo el mundo, ustedes hacen lo que ustedes quieren. Y solo le dio risa al custodio. Y me hincó así, y me estuvo hincado un buen rato. Después me dijo, ¿sabes leer? Me dijo. Ah, sí, le dije, sé leer, le digo. Y ya me sacó un papel que andaba aquí y me lo dio. Y ahí decía que yo quedaba en libertad. Ajá, y así fue como salí de ahí. Ajá, porque como me llevaste de Mariona, me llevaron para el penalito. Ajá. Y todavía me dijo el custodio antes de salir de Mariona. Tenía suerte y fue puta, me dijo, ¿por qué? Me dijo, aquí, como todos están como activos, me dijo, aquí quedan en el mismo portón que han retenido. Y como todos los que están antes de régimen, a todos tienes que estar activos. Entonces así aparece uno en el papel que uno es activo pandillero, que no sea nada. Entonces, por eso es que lo tratan así, uno se trata inhumano que le dan. Pero sí, es bien complicado también convivir con las pandillas también, porque ellos, ellos agarran todo, pues. O sea, a veces daban un pedazo de jabón que ellos daban para todo, ellos lo agarraban. Te daban tal vez un pedazo de desodorante o algo, ellos lo agarraban. Ellos administraban lo que era agua, ellos administraban lo que era jabón, ellos repartían lo que era comida. Ellos te ubicaban dónde ibas a dormir, o si ibas a dormir en el suelo. O sea, hasta aparte que estábamos con el régimen judicial, estábamos también bajo el régimen de pandillas también adentro, también, pero que ellos son los que mandaban. Hasta como a los 2 meses que empezaron a separar personas, 2 o 3 meses. Pero no hay solo comunes en Mariona, porque a mí me consta, yo los vi antes de salir. Andaban unos manchados que los sacaban y los trataban diferente que nosotros. No sé por qué tenían diferentes privilegios ellos, pero eso así es.
¿Qué privilegios?
O sea, porque ellos los sacaban a formas antes que nosotros. Ellos los sacaban en la mañana, a veces en la tarde, y solamente a ellos. Y nosotros mirábamos desde el 7 arriba. Y tenían unas celdas aparte solo para ellos ahí. Abajo en el sector 2, pero en la planta baja. O sea, ellos estaban más cómodos porque ellos no se mojaban y todo eso. Incluso había algunas de esas celdas que tenían colchonetas, cosas que para nosotros no había. Uh-huh. Incluso las quitaban las cosas. Porque dice mi familia que ya mandaron colchonetas y todas esas cosas y nunca supimos de eso. Entonces, pero sí yo vi que había diferente trato para la gente, así como nosotros, como para los pandilleros.
¿Fue cuando viste a tu familia de nuevo después de 7 meses?
No sé. Fue como volver a nacer, ¿no? Como una segunda oportunidad. Se siente uno como que vuelve a vivir, ¿no? Como que vuelve a renacer. O sea, es una alegría y una emoción que no tiene explicación.
¿Cómo?
Pues... fue algo increíble, sin explicación. Me faltan las palabras para describir. De ahí, ella me estaba esperando afuera del portón del penalito. De hecho, me llevó ropa, la misma ropa que yo usaba antes, se me cayó y me quedaban los pantalones, la camisa grandota. O sea, un estado deplorable de salud, ¿no? Y de, físicamente. O sea, no tengo explicación para explicar eso. Es una sensación que no tiene que vivirla uno en carne propia para sentir lo que uno siente en ese momento.
¿Cómo reaccionó ella?
Alegre. Me abrazó. Sensaciones encontradas y emociones encontradas.
¿Qué sentiste estar en tu casa? ¿Qué hiciste cuando llegaste?
Sí. Miraba en el espejo. Eso fue lo primero que hice. Nada más entré y miraba en el espejo. Tenía 7 meses que no miraba mi rostro. Lloré. Viendo cómo estaba. Bien complicado. Bien feo. Quizás nunca había sufrido todo lo que pasé. Y lo que sigo sufriendo, porque todavía tengo mis consecuencias todavía, ¿no? Pero sí, eso es lo primero que hice. Entrar. Abrazar a mi familia que estaban aquí, los pocos que estaban, y irme para el cuarto y mirarme al espejo. Mirarme el estado como venía. Recordar esa imagen siempre. Eso es así. Muchas personas no entienden eso, pero es feo. No, pues yo prácticamente... hasta estoy ahorita sin trabajar. O sea, tengo 2 golpes aquí. Me dieron una radiografía que no me la he hecho, porque tengo como unas pelotas de los golpes que me dieron en la espalda.
¿Qué? ¿Sentí dolor?
Sí. Sí, entonces no puedo dormir normal porque me duele. Tengo que dormir de lado. Y así, para hacer fuerza también no puedo hacer fuerza. Porque como que estuviera movido hasta de aquí. O sea, me quedo como en blanco, pues no me puedo enderezar. Ajá, y me dañaron también de aquí el pie también. Pero les digo que ellos saben pegar. Ellos saben los puntos frágiles de los seres humanos. Porque acaban, me fregaron aquí y aquí. Y hasta ahorita no puedo encontrar trabajo porque me da temor ir a sacar los antecedentes y la solvencia. Porque yo he escuchado que muchos ahí quedan. Porque a veces los policías andan de mala y si la calle estés mal, te revocan las medidas y te llevan otra vez para adentro. Entonces, hasta el día de hoy, no he podido trabajar. El año pasado fui quizás como unas 20 entrevistas, quizás. Me aburrí de ir. Ya cuando me vaya, no lleva mejor para qué decir. Tras que voy a gastar pasaje, voy a gastar lo que no tengo y para que no me contraten. Ajá, y igual me decían, la vamos a llamar. O sea, todo es absurdo lo que está pasando. O sea, no tiene ningún sentido si Fiscalía no tiene nada en contra de uno, no tiene ningún sentido que la estén firmando de por gusto. Pero lo que hacen es retrasarte en tus proyectos, lo que te hacen es retrasarte en tu vida y en tus aspiraciones, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy no estoy trabajando. Y a mí, ¿qué me recompensa todo lo que estoy pasando ahorita? ¿Qué me va a recompensar todos estos pasajes que he estado gastando? ¿Qué me recompensa los golpes que tengo? No me puedo mover. O sea, prácticamente no solamente estamos en el régimen nosotros, sino también este régimen, también el sistema judicial también, porque está siendo manipulado por el Estado, ¿no? O sea, yo no soy tonto, si yo me fijo nada más. O sea, nosotros estamos bajo régimen, nosotros las personas comunes. Pero aparte también es el régimen, también las personas del sistema judicial, porque está trabajado, pues. Si el sistema judicial y penal no hace nada sin que el más grande lo diga, pues es una forma de régimen también, es una forma de opresión también.
La gente está muy contenta porque hay gente que, por ejemplo, en Popotlán, en Apopa, decían que el marero hasta les pedía las hijas, cobraban para entrar a tu propia. Mataban. Y desde el régimen de excepción, desde que implementan el régimen de excepción, eso dicen estas comunidades ha cambiado y que eso les ha traído paz y que están contentas. ¿Qué les dirías a esas personas?
Pues, ¿a qué clase de paz se refieren? ¿A qué clase de tranquilidad se refieren? Porque no, o sea, la tranquilidad no solamente es para una persona o para un grupo de personas. La tranquilidad y paz tiene que ser para todos como salvadoreños, ¿no? O sea, de verdad que la persona que no tiene a alguien, no ha pasado por el proceso como está pasando, para ellos sí todo está bien, pero un país es más que eso. Un país es más, es una diversidad de opiniones y de cosas, no solamente de un solo grupo. Tiene que tomar en cuenta toda la opinión para que un país salga adelante. Y si ellos sí dicen que eso le ha dado tranquilidad, ¿a qué clase de tranquilidad se están refiriendo entonces? ¿Al temor que al día de mañana vayan a ser ellos, a que vaya a ser detenido? Al que hoy, o la persona que hoy está alabando el régimen de excepción, no se pone a pensar que el día de mañana puede ser también que se encuentre con un policía que anda con un mal día, por ejemplo, o tenga algún accidente y pues le pueden aplicar la misma ley porque no tenemos derechos ahorita. O sea, entonces yo les pregunto, ¿a qué clase de tranquilidad y se refieren ellos? Veo que no hay tranquilidad para todos.
Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.